prepárense para un encuentro explosivo, porque esta vez tenemos a Alex Castillo de la Legendary Bailey y a su servidor, actualmente Pelonchas Osbarutense, con Andy
de la suerte o de la olla, como me quieran
o
llamar.
O el asistente de la olla con suerte.
De la olla sí. De la suerte.
Exacto, es un duende.
¿Dónde está
Link? Soy un duende. Tienes las orejas. ¿Cómo estás, Alex? ¿Emocionado por todo lo que va en Spockingu?
Estoy bastante emocionado. Justo ahorita tengo un subidón de energía por todo lo que hay de lanzamientos. Lo que pasó en el último episodio fue brutal. O sea,
después ves la cartera y se te baja.
Fíjate que, o sea, me gustó tanto que no me importó tanto. O sea, que dije, ok, vale la pena. Además es por
sí,
una
sí,
buena
sí,
causa.
Si sale Aquiles, sí, ¿no?
Ya, así
así
es.
Así nos decimos siempre que gastamos mucho, ¿sabes?
No, vale la pena, vale la pena. Creo. Pues al menos eso es lo que me digo todos los días cuando veo la cuenta bancaria.
No, está súper cool. La verdad es que, digo, no lo vi a detalle, pero un estadio así de... con dos lanzadores Sparking, aparte,
long.
Porque normalmente te daban de los sencillitos.
Y son long, son como el de Lucifer, que es un poco más largo.
Oye, uh-huh. Qué cool. Los colores me gustaron porque es amarillo. Bueno, Andy no lo ha visto, pero es amarillo. Entonces se parece un poquito al de Free, pero no sé si ese es el de giro a la derecha.
Es el de la derecha, el amarillo. Y el izquierdo, pero el izquierdo se parece al de Louis.
Es como azul y hielo.
Es, ¿no? Azul y hielo, ajá. Es como hielito, entonces está
blancoso.
Bien.
Oye, pero ¿qué tal? Esas batallas han estado intensas.
Yo, con el episodio último, o sea... le aplaudí completamente al equipo del anime porque tú no eres de estar teorizando, ¿no?
No.
Pero yo sí. O sea, yo a eso me dedico, de eso va mi canal. Y
de eso vivo.
Así es. Y me esperaba, a ver, me esperaba lo que pasó, pero el final, o sea, lo de la batalla contra Lane de Baruto, no me lo esperaba para nada. Yo esperaba que eso lo dejaran totalmente para el siguiente episodio.
Sí, yo no iba emocionalmente listo.
No.
¿Pero qué?
Sí, no. Fue brutal. Es que pasó de todo porque... A ver, yo todavía no entiendo en este punto cómo rayos funciona la WBBA. Y en eso estoy de acuerdo con Arthur, que debieron haberlo quitado. Porque te planteo esta situación. Los toros de Nueva York, que ya no se llaman Raging, ya son de Nueva York los toros, nomás. Shu, el número dos del mundo, el más carismático, que podría ser modelo, super mega ultra guapo y además mi marido. Recluta un nuevo sujeto que empieza a romperla bastante y destroza el Bay de Free. Cosa que debe haber salido por ahí lado. O sea, sabemos que existe Bay Tuff en este universo.
El Takane.
Claro. Entonces, las noticias se tenían que haber movido rápido de, a ver, algo está pasando con este sujeto. Es un nuevo talento. Seguramente, a pesar de que Lane sea tan cortante y así, estoy seguro que en el universo hay por lo menos ya un club de fans de Lane y que tienen sus playeras de Harry. Estoy segurísimo.
Ay, sí.
Pero,
si no las hacemos nosotros.
Claro, o sea, es que estoy segurísimo. Así como antes salían las chicas así con los carteles de Shu y tal, así estoy seguro que hay de Lane. No lo hemos visto, pero estoy segurísimo que en el universo hay algo así. ¿Cómo es posible que esta nueva leyenda, este nuevo talento que salió de la nada, esté durmiendo en una bodega abandonada? ¿Cómo la WBA permite eso? O sea, y están en Blaithetown, que es donde vive Drom, viven los Asahi, o sea, está la Neo Bay Arena, o sea, ahí tienen presencia, tienen gente que trabaja ahí. Y aún así, este sujeto se puede morir de hipotermia de un día para el otro, o sea...
Pero se ve que es lo que quiere, ¿no? O sea,
se quiere morir.
Viene del país de Tala.
Ya, bueno, tiene un uniforme alemán. El uniforme que tiene es alemán. Pero de todos modos...
¿Tala también era alemán?
Es ruso.
Es ruso. Ah, bueno, ellos pudieron haber peleado en la guerra.
Así es, en la segunda.
¿Tala contra Len? Pierde Len, men.
No.
¿No ves Tala que sí perdieron los alemanes?
Ah, bueno.
Sí. Bueno, al final va a terminar siendo eso. Pero es que es algo que yo no entiendo. Bueno. Sigue durmiendo ahí. Y no sabemos qué coma a él, pero sí le da de comer a Harry. O sea, no sé cómo rayos lo hace.
Es que su criaturita.
Ay, yo creo que ya es decisión suya, ¿no? No, o sea, se ve contento estando ahí. O sea, está bien cortés de, oiga, vamos a pelear, los invito a mi casa.
A mi bodega.
Sin sillas.
Eso estuvo bien, ¿eh? Le dijo, es una batalla amistosa, le dice. Es por diversión.
No, y aparte los niños fueron como si nada.
Ya, es que no, no, no. Qué buena confianza. Pero es que también en el episodio anterior, por cierto, o sea, Hyuga peleó con Bald, perdió 3-0. Pero llegó al nivel que habíamos visto antes de Lane, con el sol acá, casi casi le hace fuerza, Gea, y pam, pero no.
¿Qué falló ahí, Alex?
¿Qué falló con Hyuga?
Pues, no creo que haya fallado nada, pero hay algo que todavía no hace clic, ¿no?
Yo siento que se asusta con su propio poder.
¿Hyuga?
O sea, yo siento que es como si fuera un puente. O sea, él quizá tiene la llamarada, pero aún no está ese puente completo hacia su Bey.
Uh-huh. Yo creo que le falta conexión, le falta dimensión introspectiva, ¿sabes?
¿Qué tal con eso? Ya tampoco ha salido, ¿eh?
Sí, bueno, Hikaru sí lo hace. Hikaru cada que pierde habla con Helios.
Ah, bueno, pero no es tan notorio como con Doramo.
No. Drom era como el este de ocho colas. Salte y platica conmigo. Me siento solo.
Sí. Ah, ¿qué tal Dragon? Ya se olvidaron de él.
Es que ya no puede tener protagónico. Ahí tenías como un sneak peek de lo que era ser un Blader ahí. Uh-huh.
No, yo creo que los hermanos tienen diferentes cosas, ¿sabes? Hyuga como que tiene ese poder crudo. O sea, el ki, la energía, lo como sea, la llamarada, porque descubrimos en este episodio que también se le llama llamarada a lo que tiene Hyuga y Hikaru. Como que es más o menos como Lane, como que no la puede controlar tanto, pero como tiene el apoyo de los legendarios, tiene a Rantaro, tiene a Bald, tiene a sus hermanos, tiene al escuadrón de secundarios estos. Entonces, como él sí tiene gente que lo rodea, como que no pierde el control tanto. O sea, sí se frustra y todo, pero se frustra porque es un niño pequeño, llora, hace berrinches y tal. No es lo mismo que Lane, que no sabemos qué tiene. Yo pensaba que era una fuerza natural, así como, no sé, como sería el este que come planetas de los Cuatro Fantásticos, que es, su único papel es ser fuerte y ya. Yo pensaba que era eso.
Galactus, ¿no?
Galactus.
¿Sí, Galactus? Bueno, más como un
Sí.
Ah, quién sabe.
Bueno, el punto es que yo pensaba que era esa su forma narrativa o la propuesta que tenía el equipo del anime, pero le ponen una mascota que lo hace humano. Y no sabemos entonces de dónde sale esa frustración, esa hambre de triunfar, que de los otros sí la conocemos. Shu, por ejemplo, le pasó más o menos eso, pero porque quería destacar, no tenía tanta atención de su familia y tal. Entonces, desde un punto psicológico, pues tiene sentido. Pero de Lane no sabemos nada. Pero Hyuga tiene este círculo de amor, ¿no? Tipo Harry Potter, de, oh, yo te protejo con mi amor. Y por eso es un toque que no se pierde tanto. Y supongo, y creo que esa es la habilidad de Hyuga, tener este poder oculto. Y la de Hikaru, creo que es más como que tiene un sentido, como lo vendría siendo el de Blinth o el de Pot o Feng, que tiene este sentido un poco más desarrollado del contacto con los Bays, porque Hyuga no se estaba dando cuenta de que su Bays iba a morir. Y Hikaru sí.
La transición,
uh-huh. Y Hikaru sí, Hikaru estaba escuchando a Hyperion. Así como cuando aquí les dice, ¡ay, no! Pues así. Y Hyuga no lo escuchaba, pero Hikaru sí. Entonces, quiero pensar que lo que nos quisieron mostrar era eso. Que Hikaru tiene esta sensibilidad un poco más desarrollada y Hyuga todavía no. Entonces son esa como dualidad de los hermanos. Poder puro y un poco que es más especialista, más sensible a esto.
Más racional, ¿no?
Uh-huh. Qué curioso. Pero me gustó mucho. Fíjate que, bueno, vimos el manga, ¿no? Entonces... Uh-huh. Ahí, si no mal recuerdo, fue Hikaru el que salió destruido, ¿no?
Sí, nada más.
Pero no interrumpió la batalla desde el inicio.
Ya estaban juntos,
¿no? Ya estaban peleando dos contra uno, sí.
Entonces, yo no esperaba que se interpusiera. Yo creí que se iban a llevar solo a Hyperion y después al otro, así como con Drone, pero...
Uh-huh. No, bueno, me gustó cómo lo manejaron, porque siento que le dio como más feel. O sea, que fue sí. Como de, no, tengo que salvarlo, tengo que apoyarlo. y aún así pues perdieron, pero estuvo muy cool.
Pero además el timing fue como inmediato, o sea,
oye, échale ya.
O sea, no hubo una anticipación, ya simplemente fue la animación del rip y cayendo el B, y es como, ¿qué? Espera, yo hasta me tardé en cachar si realmente estábamos todavía en el presente o nos habíamos ido a otro recuerdo o algo así.
Ya habían ido al previo ahí.
Pero qué loco, eso me gustó muchísimo. Digo, me habría encantado si no supiéramos de este set y que de verdad hubiera sido una sorpresa.
Que lo buscan.
Pero ya lo viste.
Es que lo...
¿Ya lo viste?
No, Takaratomi lo anunció y si no, pues la preventa se iba.
Pero ¿tú lo viste? ¿Ya viste el set? ¿Ya viste lo que trae?
Bueno, ya habíamos visto las fotos en el, precisamente en el manga de hace 2 meses, ¿no? Que lo mostraron. Ahí vimos un poquito de Hyperion y Helios. Ya no subimos esa reacción, pero lo vimos porque sabíamos precisamente de este momento. Entonces.
Teníamos que guardarlo.
Sí, bueno, fíjate que se veía venir. Ya en cada temporada ha pasado.
Sí, de por eso tenían que poner otra evolución, aunque sea más caro.
Pero al menos dentro de esa, pues, situación, pasó lo inesperado de Hikaru salvando a su hermano.
Y al mismo tiempo, aunque sí se siente inesperado, o sea, no rompe el personaje, porque Hikaru tiene este complejo de héroe todo el rato, y entonces como que es su prueba final, ¿no? De, ¿sabes qué? Sí está primero mi hermano, antes que yo. Y es algo que repiten en el episodio anterior, justo, en el de Hyuga contra Bolt. Dicen, sí. Hikaru no ha estado desarrollando sus propias habilidades por estarte apoyando a ti. Es gracias a él que tú estás aquí, le dice Rantaro.
Es que ese Jonchito.
Y lo pone en su lugar, porque la verdad es que Hyuga se puso... Bueno, como un niño pequeño, la verdad es que, o sea, está bien. O sea, es pues, increíble.
Tiene 9 años.
Claro, es que, a ver, o sea, por ejemplo, yo veo a mi sobrinito que no aguanta 2 horas de clases todos los días. Entonces, me imagino que para alguien de 9, pues es algo más o menos así.
Sí, eso me gusta bastante. La hermandad la están manejando muy, muy bien. Sobre todo ese contraste con...
Entre ellos. Es que está muy padre, porque aparte de que lo podemos como anclar a nosotros dos, siento que se siente tan real. Porque es como esa protección de un hermano mayor a un hermano más chiquito.
Es orgánico, sí.
Ajá. Es muy bonito.
Porque sí, ya empezábamos a ver equipos desde Delta y Drum.
Pero no era
Y no, o sea, era una hermandad diferente ahí, o sea, más hermandad de amigos.
De amigos.
Pero aquí es como, toma, una perspectiva muy diferente. Claro. La verdad, yo siento que si tuvieran un encuentro con Delta y Drom, también sería una buena lección para ellos. Ojalá, sí, aunque sea un cameo, yo creo que Drom podría también compartirles una buena lección de ahí.
Yo siento que Drom nos está quedando a deber en esta temporada, ¿eh? Porque tiene tanto que enseñarles, ¿sabes? Tanto. Sobre todo a Hikaru, que ya es el que tiene más despierta esa sensibilidad para hablar con Helios, que nada más lo hace cuando está triste, por cierto. No es como que, ah, oh, Helios, ¿cómo estás? Buenos días. Como si lo hacía Drom.
La tóxica de la depresión.
Ya, sí. Entonces, siento que tendría que haber tenido un poquito más de participación, que haberles enseñado un poquito más, ¿sabes?
Tal vez haya tiempo.
Yo espero que sí, porque lo están... Bueno, al menos... Siento que él se sentía más extra que todos los demás. O sea, ni siquiera el Cisco lo sentía tan extra.
No, Cisco agarró bien de Sparring a a Hyuga. Y hasta se sentía raro cuando no estaba entrenando con él. O sea,
me gustó bastante cómo, no, aparte los recuerdos, los flashbacks a cuando estaba en BCSO, la que es como, ¿qué está pasando, no? Sí. Eso me gustó mucho.
Ese episodio es muy bueno, es buenísimo.
Fíjate que de Drum, yo sé que... Sí, quizá a nivel una historia un poquito más profunda no nos han dado, pero he disfrutado mucho verlo convivir con los demás, porque era lo que yo sentía de Gachi, que estaba muy desconectada del mundo de Beyblade Burst, y nada más verlo convivir con Lui, con Free, con Baruto, con Aiga, es como, ah, ya, al fin, ya, está dentro de nosotros, y pues siendo honestos, desde Gachi tampoco era como el personaje que tuviera mayor cambio dramático en su historia. Más bien como que impactaba en los demás.
Ah, más bien creo que fue como un boom. O sea, fue como una granada, más que nada.
Así que ojalá pase, pero siento que necesita a Delta como para hacer lo mayor que podría compartirles.
Es que tienen mucho que aprender. Es que es algo que me gusta de los Asagi. Tienen todavía mucho que aprender. ¿sabes? No es como Aiga, que fue todo demasiado rápido. Aquí, o sea, en el manga, por ejemplo, siguen siendo el 98 y el 300 del B. O sea, no han avanzado nada. En el anime sí tiene un crecimiento más acelerado, pero se sigue sintiendo súper pequeño. O sea, así como cuando sentías a Balta en la primera temporada, que lo sentías fuerte, pero frágil al mismo tiempo, porque sabías que todavía le faltaban cosas que aprender. Así se siente, y es súper bonito recuperar esta sensación, de verdad. Porque ni siquiera con Drom era así, porque Drom es un genio a su manera. Entonces, no sé, a mí me encanta. Me encanta verlos, ¿sabes?
Drom es chido porque es un mini Win. Bueno, no es un mini Win, es como el genio que tiene Win, pero del otro lado. Entonces, no solo... Es que Gachi es una forma muy interesante de contar una historia, porque no, el cambio no está en el protagonista, sino en los demás. Pero es interesante, el Pelonchas me cae bien. Entonces, espero que tanto a él como a Aiga, sobre todo por ser protagonistas, los veamos juntos a los cinco.
Uf. Me da curiosidad lo que dijiste, porque... Bueno, puedes decir lo mismo de este Baruto, que él tuvo un cambio con todos los demás, pero como sí tenía su propio cambio...
No, él tuvo su arco.
Ajá, o sea, él sigue teniendo su arco porque sigue ahí. Pero aún así es extraño. Sí, Gachi me conflictúa, pero me gusta.
Sí, Gachi es chida, la verdad, me gusta también.
Y hablando de Aiga, yo tuve un cambio de corazón en el episodio donde pierde con Lane, con Aiga. Porque yo siempre había estado así como que muy renuente con él, ¿sabes? Porque no lo terminaba de tragar. Pero en el episodio
aquí tenemos pasado, a dos anti-Aigas.
¿O no?
A ver, no es que sea anti-él. Me gusta hacer bromas porque por Pim, pero nada más. Y por Galaxy también. Pero, o sea, no es que estuviera en contra de él, sino que no lo terminaba de digerir. Pero en el episodio, cuando pierde, cómo busca a Hikaru. Dice, Hikaru debe estar triste, yo he estado en su lugar. Quiero ir con él para hacerlo feliz, para sacarle una sonrisa. Me llegó tanto, porque nunca me lo imaginé verlo así a él. Y de hecho es un diálogo de Ranjiro. Dice, para una persona que siempre busca ser el mejor y que quiere que todo sea para él, ver que te preocupas así por alguien me es muy grato. O algo así va el diálogo.
Sí, no. Tiene un cambio que se empieza a notar, sobre todo desde Gachi, aunque salió poquito, pero se notó.
Sí. No, pero,
y aquí también.
Pero aquí agarró a Hikaru de, no me cae bien mi hermanita, tú sí. Entonces, agarro a Hikaru y me lo llevo a mi rancho.
Es que él quería un hermano.
Yo creo, ¿eh?
Pero sí. Naru también se rifaba así.
Naru está bien, pero esta forma de preocuparse tanto por Hikaru, ¿sabes? Me
conectó mucho con él, ¿no?
Sí, y es que Hikaru también, o sea, Hikaru dice, yo empecé en esto por ti, por ver la final entre Baruto y tú. Entonces, es súper bonito ver esa historia, es como la historia que quiero ver entre Fumiya y Free, maldita sea.
Esa es como de las interacciones que más ganas me dan de ver.
Sí.
Es que suena muy divertido, pero también si metes a Ichika ahí como en esta ecuación.
Pero sabemos que sería una escena como de 5 segundos, Fumiya llegando y Free ignorándolo.
Sí, sí, pero tiene que pasar.
Yo quiero que esté con la hermanita para que le haga caso a la hermanita y no a Fumiya. Chica.
Es que están en Blade Town, todos viven ahí. Bueno, Free ya no, o sea, Free está en España, pero ahorita están todos ahí. Deberían salir.
Ya ves que fue lo que tuiteó uno de los participantes de la producción, que le encantaría que los episodios duraran normal 20 minutos porque hay tantas historias que les gustaría desarrollar más.
Claro.
Que están un poco limitados.
Sí, es que están amarrados. Pero la próxima temporada, que yo creo que va a haber próxima temporada porque hay un contrato de televisión, ya debería durar normal, ¿no?
Sí, la verdad Sparking ya llevó el nivel muy alto y sigue subiéndolo, así que todavía pensar en otra, es que depende cómo termine en esta.
Va bien, yo creo que están corrigiendo muchos de los errores que cometieron en todas las temporadas anteriores.
El timing, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, en Evolution sigue siendo mi temporada favorita, pero siento que las partes de en medio son muy densas. Que no se siente tanto el avance ahí de los personajes como si se siente bien ya hacia el rumbo final. Con la primera temporada no tengo ningún problema, porque todo es un chiste cuando no es algo serio. Entonces, se siente orgánico, se siente que los personajes son ricos en sí mismos. Pero con...
Y que va de acuerdo al tema, que están literal en la escuela.
Pero con Turbo tengo tantos problemas narrativos de cosas que quisieron hacer, que las dejaron a la mitad, o que simplemente las pusieron ahí y ya no las volvieron a tocar. Que se siente muy anticlimático ver Turbo. Yo tengo problemas para ver más de 2 episodios de Turbo seguidos porque me desespera. A lo mejor si no estuviera en la carrera que estoy no me desesperaría tanto, pero no puedo hacer nada ahora. Y con Gachi se siente demasiado el parteaguas cuando ya aparece el ADK en la pantalla, ¿sabes? Se siente demasiado. Sí. Que dijeron, cancelamos toda la anterior, ahora la historia va a ser esta de Gwyn. Me gusta mucho la historia de Gwyn. Gwyn es uno de mis personajes favoritos, pero sí se siente que no tiene nada que ver con la otra mitad de la temporada. Que es como si la otra temporada no existiera y no pasaba nada.
Eso es como lo que hicieron con Supergirl.
Y ahora con Sparking, cada episodio cuenta. O sea, aunque estén los chistes estos de Drum corriendo de un lado a otro y así, cada es que parte está porque tiene que estar y sirve para la construcción de uno de los personajes. Entonces, se siente bastante bien, se siente orgánica como la primera temporada, que es algo que yo no había sentido desde la primera temporada, hace 5 años. Entonces, me encanta lo que están haciendo ahorita, de verdad que sí.
Ah, sí, eso ya también sería un tema a desarrollar después. Yo, Chosets, es la única serie que literal vi cada... Era lunes, creo, ¿no? Cuando salía.
Uh-huh.
Sin parar, porque incluso la primera y la de God la dejaba que se acumulara y luego me los echaba de jalón, como iba, viajaba mucho en camión.
No lo aprovechaba. Sí, pero con Chosets.
Pero yo me acuerdo que de God se me juntaban 10 capítulos y me los comía en un día porque era como, wow, sí. Esto está
muy buena.
Sobre todo el God Blader's Cup, no,
claro,
juegues,
es claro, es una genialidad de narración esa cosa. Me encanta, de verdad que sí.
Pero ay, Turbo, no, aparte no tanta vuelta.
Turbo no puedo, te lo juro que no puedo.
Yo ahorita estoy disfrutando mucho verla otra vez en español.
Sí. Yo la estaba viendo en el 7, porque coincidía que tengo una clase libre, justo a la hora en la que lo pasan, y es cuando desayuno. Entonces, lo aprovechaba, pero no sé.
Yo el único problema que tengo es que no se enfrentó Baruto con Fai, pero ya vamos a ver a Baruto con Lena, así que...
Mira, está, yo no he visto ni siquiera el final de esa temporada, entonces...
Ah, tienes que admitir, la animación de Fai contra Aiga fue de lo mejor.
Yo apenas descubrí que sí son bien cínicos, porque en la batalla contra Aiga te ponen la proporción áurea todo el rato con Fai, y yo no me había dado cuenta. Incluso un momento en que te lo ponen literal en la pantalla... Y es porque el número de la proporción de áurea se llama Fai, igual. Y yo no me había percatado. Es como el pi, pero este es Fai. Entonces, uh-huh. Es increíble. Que también ese nivel de desarrollo de los personajes también. Súper bien cuidado.
Meten mucho detalle. En general creo que tiene muchos detalles ahí como ocultos.
Uh-huh.
Pero no por nada ya lleva 5 años.
Sí, es que... Yo no sé qué más nos pueden sorprender. Ahorita con lo que están haciendo con Lane es bastante bueno. Y ver esa antítesis de Balt ahorita es riquísimo. Me encanta. Por eso, como yo no esperaba que lo pusieran en el episodio anterior, fue muy, muy grato. Entonces,
y aparte está chido porque confío en que vamos a tener un episodio largo y completo de la pura batalla.
Sí, tienen que irse al empate y luego... Sí, porque es a 3 puntos. Entonces, mínimo otras 2 batallas tiene que haber.
Falta que termine en un empate o...
Es que también no, Shu tiene que entrar en acción.
Ya, es sí. Que siento que va a ser algo como que va a ganar por puro churro. O sea, va a ser como el último girito. O va a ser algo así, o va a ser algo muy intenso como un board finish o chance y lo rompe, que no creo. Pero...
Tal vez por eso nos sabe. Están diciendo quieren otro Valkyrie.
Cállate, no.
Pero es que mira, es que lamentablemente sabemos, o sea, que sacaron la votación, pero aparte está confirmado otro Bay para Lane en noviembre, a finales.
Entonces... De hecho, no viene Lucifer ni Uranus en la votación, ¿verdad?
No, no vienen.
Pero está Lane.
Pero está confirmado que ya está.
Vamos en el capítulo 30, o sea, faltan 22. Seguramente van a terminar en el 52.
No, y es que van muy espejado con Gachi, porque justo en el 30 se rompe Dragon igual. En el 31 aparece Guin. Y ya empieza el camino al desenlace, pues.
Y qué locura fueron esos últimos 20 capítulos de Gachi.
Muy bueno.
Así que por eso me gusta que lo hayan abordado desde tan temprano, pero ahorita...
Pues te da tiempo.
Sí.
Porque si lo desarrollas solo como en 3 capítulos, pues...
No, por eso estoy muy nervioso por este...
¿Qué va a pasar?
Mira, yo estoy muy emocionado independientemente del resultado porque vamos a ver una batalla épica con la narrativa y animación que han desarrollado desde Chousets, pero ahora con Baruto. Ese nivel de epicidad que tuvo Aiga contra Fai... O este Drom contra Arthur, o la de Delta y Drom contra Arthur y Win, que son momentos súper locos. Digo, la de Shu y Baruto, de God, fue memorable, de las mejores, mis favoritas. Pero todos esos momentos ya locos, al estilo Super Saiyajin, Baruto aún no los ha tenido.
No, ya se vienen, ya. Porque no lo hemos visto explotar, o sea, lo hemos visto elevar su ki. Pero así como Lui, que le explota y lo manda hasta el cielo y parte las nubes. Y igual, o sea, eso no lo hemos visto con Baldi, sabemos que lo puede hacer.
Y el que se ha llevado las escenas más locas, en mi opinión, es Drom.
Sí.
Ya, sí.
O sea, el capítulo de Arthur contra Drom y la de equipos, no, ma.
Está muy bueno. La última batalla con Win, eso está buenísimo.
Está muy bueno.
Muy bueno.
Eso es lo que quiero, o sea, da igual lo que pase mientras sea épico.
Que por cierto, el fenómeno este, no sabemos cómo le pusieron los de Takara también, pero me gusta el nombre que le puso... Nico, de la XBL, que el chico de Veracruz que fue al torneo este que tuvimos en diciembre, le puso, no me acuerdo qué, Aurora. Y es que sí, es está un fenómeno igual que el Rainbow Turbo, pero cuando se alinearon todos los bays.
Hikaru, bueno, lo de Hyperion.
Sí, cuando se alinearon todos los bays, ya ves, que estaban los izquierdos, o sea, con Balt y Hyperion y Lui y Free. Y empezó a verse verde y de colorcitos, así como la Aurora.
Ah, de que...
¿No lo llaman?
De que iban rodando, ¿no? Por todo el estadio. No, más estuvo...
Quiero ver eso otra vez.
No, más. Es como, o sea, ya ni siquiera estaban en el piso.
Ya estaban volando. Ya rompimos. Ya va, alguien va a hacer un hoyo negro en el cielo y va a llegar Tyson
es
peleando
que era Free
con...
Es Free, Louis.
El límite. Estuvo buenísima esa batalla. Me gustó muy... Me dolió, pero estuvo muy buena.
No, es que cada vez las narrativas de las batallas son mejores. O sea...
Sí, hay tantas cosas. Pero al menos ahorita, pues vaya. Como dices, lo de Aiga, yo creo que...
El Aigar.
Habla bien de su personaje, pero definitivamente también nos muestra que Len no es de... Vaya, es de cuidado. Es como dijimos, Broly.
Ya. Oye, es que... No sé, yo todavía tengo en mi cabeza dos diálogos de Shu. O sea, cuando le pide ayuda a Vals para ayudarle a Lane, porque es lo que quiere Shu, en teoría, ayudarle a Lane, porque si no se va a lastimar y no sé qué rayos. Y el otro de que le pregunta Rantaro, le dice, ¿tú quieres que él se haga más fuerte para tú hacerte más fuerte? Y nada más lo mira como sospechoso... Shu, y por eso se me hace raro que todavía no salga tanto.
Guáchale, no lo había pensado.
Pero pues Goku es lo mismo, él...
Es como si estuvo fuerte, ¿para qué no te ganar?
Fue con Broly, le dio todo, pero pues es como, ok, hazte fuerte, nos volveremos a encontrar.
Sí, pero es que
entonces,
Shu
no lo veo mal, no lo veo mal, al contrario.
No, pero me tiene con ansias.
Sin pensarlo.
Me tienen en ascuas.
Ese Shu, ¿qué tal? Está igual que el survival de Lord Spriggan en el canal. Sabemos que está ahí, pero no lo hemos visto en acción.
Hoy, ¿vieron el diálogo este de que Shu hizo a World Spriggan solo para que Balt pudiera entrenar y ayudar a Lane?
Oye, entonces si entrenó con él, pues ya, no, Baruto, vamos.
Ya, tiene que ganarle, porque estuvo entrenando con Shu. O sea, Shu hizo lo de girar hacia los dos lados lo iba a hacer porque pues, es Shu, ¿no? Pero lo del mecanismo de World, del giro libre, lo hizo para que Valt pudiera practicar contra las lengüitas estas de Lane y pudiera romper su defensa.
Tal vez por algo no vimos el final de esa batalla.
Sí.
Tal vez ahí esté la clave, ¿eh?
Sí, sí.
Uy. No, aparte digo, recientemente pues se vio, ¿no? La entrevista con Hiro Morita diciendo que la columna vertebral de Beyblade es la amistad de Shu y Baruto, y más claro. Que nunca en Sparking.
Sí, no, aquí se siente muchísimo.
O sea, aunque no haya hecho, digamos, tanta presencia, pero sí sientes que es importante el sujeto, entonces está intenso.
Me encanta.
No tengo idea cómo pueda terminar esto,
Yo quiero ver, o sea, yo quiero ver cómo lo van a introducir para que pelee, porque, o sea, como no lo hemos visto y no sabemos en qué momento lo va a hacer, como en qué circunstancia va, qué es lo que va a hacer que pelee.
Que pelee.
Pues yo siento que Baruto tiene que sí acabar con Len, pero que en lugar de, o sea, que no pase lo que esperaban de que se calmara, sino que al contrario,
sí. se
tenga que aprender más, y es cuando entra Shu quizá a calmarlo, no lo sé, aquí, digo, también lo que vio Free en Hyuga y Hikaru, de que también estaban como propensos a caer en lo mismo que este Len, claro. No creo que se quede al aire.
Su llamada.
Sí, yo tengo como esa teoría de que el que va a caer chancey es este, ¿cómo se llama? No es Hikaru, el otro.
Hyuga. Sí.
Tengo esa teoría de que él va a caer porque es el que le están haciendo más énfasis. Sí. Me da miedo, no quiero que pase, pero no sé, siento yo que sería interesante. Sobre todo por lo de que son los hermanitos y que va a llegar Hikaru, o probablemente llegaría él así como de hermanito, tranquilo.
Pero aparte, pues son dos hermanos, va a poco dos contra uno.
Se van los dos.
No sé.
Tal vez nos metan a un segundo personaje.
A lo mejor. Gwyn apareció en el 31.
¿Mandé?
Gwyn apareció en el 31.
Y.
Uy, no.
Y aparte, bueno, Beyblade tiene la fama de que a mitad de temporada sale alguien. En la primera fue Louis no se sabía nada de él. En Evolution, como tal, sí ya teníamos a Ojo Rojo, pero es más bien ver que a pesar de que fue derrotado, sí. Shu siguió por ese camino, ¿no? Que igual fue por a estas alturas, en los 30 y algo.
Sí.
En Chosets apareció Hearts.
Hearts, sí.
En Gachi apareció Win.
Oye, aquí falta alguien, sí, cierto.
No, man, Hearts sí duró. Hearts también era muy chido. Acuérdate de eso.
Estaba bueno. O sea, no lo digo por despreciar, pero siento que no duró tanto como debería.
Nos volvieron a dar la vuelta.
Es que fue como, volver. Ahora regresa Fai. Y fue como, ¡ah!
Eso me gustó. Fai es un personaje tan bueno.
Debería salir. Es que, a ver, hay un Bey de defensa en enero, creo.
Aquí lo más extraño, Alex, es que sabemos que faltan Beys. Pero sacaron en una votación muchos, entonces no lo sé.
No sabemos a quién puede salir.
Y viene bien chistoso, ¿cómo votas? Porque viene en una página, o sea, las páginas llenas de todos los candidatos con unas frases en cada uno.
¿Neta? ¿O sea, vienen las fotos?
Sí. No te las he pasado, ¿verdad?
Deberíamos pedir la revista solo por eso.
Sí, yo creo que sí.
Vienen las fotos del último B que salió y una frase. De cada uno.
Ok, lo consideraremos. Es que aparte es cool. Yeah. Pero sí, esa votación también ya es todo un tema del que hablar, ¿eh? Tal vez ya los tengan a todos ahí guardados.
Yo creo que sí, porque, a ver, bueno, no sé. Supongo que hay unos que saben que no van a ganar. Como Ernest, por ejemplo.
Yggdrasil.
No creo. Sí. O sea.
Ahora que estamos viendo otra vez. Bueno, que estaba viendo la primera temporada, ya me acordé por qué me caía mal ese sujeto.
Yugo.
El Yugo. Era tan odioso. Todo el equipo de Shaka era odioso. Del Kwon, el otro vato, el que era Sasuke. El bueno de Sasuke.
¿No?
Ese sujeto.
A mí me da hambre ese sujeto, el Ukiyo. Así que me da hambre. Porque en Ranma se llama Ukiyo la chica que prepara okonomiyakis.
Ah.
Y me gustan los buenos okonomiyakis.
Qué bueno, pensándolo de esta forma. Digo, la primera temporada es bellísima y tenemos muy claro los personajes con los que nos encariñamos, pero también de los que nos olvidamos, ¿no?
Como Yugo,
el de Neptune, el de Quetzico, el de Jormuntor. El Akira sí tiene muchos fans, bueno, muchas fans, mucho fanart también. El que estaba retando a Zack.
Sí, el de Anubis.
Como un idol.
Sí, era un idol, ¿no? Totalmente. Pero innegablemente su estrategia con los Beys a partir de Chosets ha sido muy buena. Porque, digo, aunque salen otra vez los Beys renovados, pues al fin y al cabo nos emociona tener uno nuevo, ¿no? De los protagonistas.
Claro.
Entonces, quizá por eso mismo hay varios Beys que no tenemos de las primeras temporadas, pero a partir de Chosets tenemos todos.
Uf. Y ahorita estamos buscando
a Chari. Y ahora, no juegues, encontrar a Yggdrasil, el verde, no hay en ningún lado.
Y mira que en Hasbro prácticamente te lo regalaban, ¿eh? Era de... Toma una
y yo lo vi muchas gracias. Veces y lo ignoré conscientemente.
¿Alguien tiene uno, ya, por yo favor? Tampoco.
Ah, pero... Ah, no, se lo quedó Brandon. Ah, lo lamento. Olvídalo.
Están los recoloreados, pero no el...
Es que cuando fue el torneo nacional, nos dieron unos firmados. Y ese se lo quedó Brandon, sí es cierto.
Ah, ya, ya. Yo lo firmé, ¿no?
Sí.
Creo que sí.
Sí. Sí, sí, sí.
No,
sí.
Ma, ahora que lo pienso, sí es cierto.
Sí es cierto.
Sobres.
Cosas que pasan.
Está muy extraño, pero...
Pero no lo valorabas.
Así pasa, así pasa. Yo no quería comprarme un metal, un Dranzel MS en su tiempo en 350, ya imagínate. O sea...
Sí. Aquí literal es el si no me quisiste cuando estaba así.
Literal, sí.
No. Es que aparte digo, los sets que venían, estábamos buscándolos y por ejemplo el Unicorn, el primeritito, uh-huh. Te venía en un set con dos base que ya habían salido previamente de los single layer, entonces
sí,
era como, ¿para qué comprarlos si vamos a tener dos repetidos, no?
Y ahorita dame más repetidos, sí.
Está muy bonito.
Ey, Fritor, no, ma, es todo un tema. Ya es que son ya 5 años de Burst.
Uh-huh. No parece. ¿Quién lo imaginaría? No los he sentido. Hace 5 años estaba todavía en la prepa.
Sí, pues si volteas ya lo sientes, pero de que sí. Han pasado los años.
¿Cómo han pasado los años?
No, ma, muy cañón. Lo bueno es que sigue la emoción, sigue súper loco y ahora.
Cada vez con más fears.
Sí, sí, muy cañón.
Chu haciéndose como doblemente guapo.
Ya, triple. Pero ojo, hagas una línea mal, ¿eh? Porque deja de ser guapo.
Tiene sentido. Tiene sentido. Fai también lo considera guapo, Hiro Morita.
Ya, sí, sí. Sí, sí, sí.
Pues es que se ve como muy...
Es muy diva, ¿no?
Es un modelo o algo así. Como, es como esos que están ahí como posando. Imagínatelo algo... con su piano.
Es algo de lo que estaba hablando con los Supremos. O sea, los que dijo Morita... Son gente que es atractiva y lo sabe. O sea, el personaje sabe, se siente atractivo.
Sí.
Pero el dibujo que subió este Inagamori ayer, ¿no? El de por el que... O sea, entro a Twitter y sigue lleno de bolts. Sin este... Con el pelo suelto. Me hizo darme cuenta que hay personajes así en Beyblade que son súper atractivos también, pero no lo saben. Y por eso son inocentes. Igual.
Así somos todos, recuérdenlo.
Todos somos guapos.
Todos somos guapos, solo no lo sabemos.
Solo no
más, ese es que cambia. O sea, con diadema en Beyblade, sin diadema puede estar en cualquier.
Claro.
Es que podría entrar en el universo de Death Note. En Digimon, por ejemplo. Digimon. Creo que quedaría muy bien en Digimon.
Sí, sí. Le das el lobito y ya está.
Ah, Sword Art también. Imagínate a Luigi si se enterara que sale Vault. En Sword Art.
Fíjate que en Sao no. Bueno, en la primera temporada no me lo imagino porque creo que serían los primeros que morirían, lamentablemente.
No por su poder protagónico.
Pero. No sé.
Bueno, no lo sé. Oh. Oye, aparte sin. Bueno, sin diadema no se parece, pero ya tiene más el estilo de Kirito, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero Kirito también es de los que sí se siente atractivo. No, lo sabe, lo sabe. Sí, sí, lo sabe, lo sabe.
Bueno, no he visto mucho Sword Art, pero sí, está muy chido, la verdad. Es que Baruto se ve muy diferente sin diadema.
Uh-huh.
Si no fuera por las marquitas.
Se ve chistoso. Se ve, ay, no sé. Mira. Estoy seguro que hay una serie en la que podría quedar demasiado bien y no es Digimon.
Hay muchas escolares.
Uh-huh.
Pero...
¿Alguna de deportes? No sé. Que juegue básquetbol. O no sé.
Oye, pero el problema no es eso, son los fanarts.
Sí.
No te metas.
De verdad me da miedo entrar a buscar imágenes. No puedo meterme a buscar imágenes de personajes de Beyblade, sobre todo de la primera temporada. O sea, si bajas un poquito ya no salen los del anime.
Es como, oh, no. Vaya. De verdad, me perturba mucho porque es como, son niños.
Ya.
Porque.
Ya, sí. Bueno.
Como está bien, si quieres después de. Secundaria, prepa, y ya más o menos puedes empezar, pero estos morros están en primaria. Sí.
Ya, por eso es los todo hicieron un tema, más chivis, yo creo.
Sí, 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 es todo un tema eso.
No, sé. No, y no solo, también Yu-Gi-Oh, ¿eh? A Yu-Gi-Oh le pasaba un buen.
Ay, güey, no Sakura, caracas.
Ya, no. Bueno, pero Sakura sí salieron después grandes en su base.
Los recuerdos de guerra, lo puedes escuchar.
El Sakura por lo menos salieron grandes, salieron adultos en el manga.
En Tsubasa. Bueno.
Sailor Moon, no me acuerdo. Me tocó muy chiquito, muy chiquito.
No me acuerdo. Que lo estábamos viendo otra vez. Me da risa, pero porque tienes la combinación de los que se supone que son, que están en secundaria, pero se ven de prepa. Y los que se supone que son de prepa, pero ya se ven como de 30 y tanto. Bueno. Es como, ¿qué?
Bueno, a ver.
¿Por qué hacen eso? Porque no entiendo por qué lo hace.
En Sakura estaba la chica esta que quería con su maestro. Muy turbio.
Sakura es todo un tema, ¿eh? Y lo pasaban, ¿eh?
Sakura estaba intenso. De hecho, varios series que hay de hace muchos años, sí era como de, oh, vaya, ¿cómo no?
Sí.
¿Cómo dejaba pasar esto en ese entonces? Y se supone que no podían pasarlo.
Yo creo que ni ellos se daban cuenta.
No sé.
Era tan lucky.
Hay muchas cosas turbias en este mundo.
Pero mira, ahorita pensándolo, así como está dibujado ese Baruto, quedaría perfecto en la misma escuela de Yugi, cuando Yugi pues iba tal cual a la prepa, tienen casi el mismo uniforme, y aparte a los dos les gustan los juegos,
sí.
Y Yugi ya después de que terminó todo lo de Atem, se dedicó a diseñar juegos, y Baruto técnícamente es lo que hace innovando con Beyblade, así que yo creo que ellos serían muy buenos amigos.
En la película, en la última película, ¿no? Ya sale más grande, ya se van a la universidad, creo.
Sí, ya es cuando toma cada quien su camino. ¿Tú verías una serie de Beyblade con un personaje más adolescente?
Sí.
Así como Yusei.
Sin problemas, como sí, sin problemas. Sí, es algo que yo he pedido mucho porque, por ejemplo, en este tiempo actual no podrían meter historias como las de Kai con Brooklyn y todos los problemas que hay ahí, o la de Wyatt. No las podrían meter. Y es algo que yo sí extraño mucho, ese tipo de historias un poco más oscuras, así. Que, por ejemplo, con Gwyn lo meten un poquito, pero está muy escondido ahí entre la narrativa.
Es que no es tanto. O bueno, sí se nota, pero es como más interno. Entonces...
Sí, sí, es todo interno en él. Entonces, algo así me gustaría. Sin problemas lo vería.
Oh, sí,
siento que lo
muy
intentaron
bien.
Con Ojo Rojo.
Sí. Pero no lo dejan los de pantalón largo de Japón y tal. Y los de Estados Unidos tampoco.
Es que ha cambiado mucho todo el entretenimiento. O sea, es como un contraste muy fuerte, ¿no? Entre las que están full a eso, como Attack on Titan y demás.
Pues, ¿sabes qué me da risa? Pero porque hay series que uno consideraría que... O sea, de la animación que se ve como más sencilla, más tierna, más bonita. Y tienen temas bien intensos.
Yeah.
O sea, tampoco están tan ligeras, pero... Es ese contraste que dices, los animes normalmente eran los intensos, pero ahorita hay unos que como
las
que
caricaturas.
Bajaron, las caricaturas sí. Le subieron mucho.
Ricky Morty.
Pero Ricky bueno, Morty
es... pero Ricky Morty sí tiene un estilo, desde el puro dibujo ya pues, notas sí. Que hay algo ahí. Sí, sí.
Está extraño.
¿Eso no es como serie de adultos?
O sí, sea, es como sí, es como Family Guy y este tipo.
Yo creí que era para niños, como...
No puedes.
Todavía ponen como Hora de Aventura, creo que todavía.
Ay, Hora de Aventura no.
O sea, creo que todavía se entran un poquito, pero no, ya están yendo por ese lado.
Sería muy cool si los dejaran a los de Beyblade, pero aún así creo que logran meter cosas. La primera temporada tuvo mucho tema de interés, pero que eran como de una vida cotidiana, el despedirse de un amigo como Kensuke. No.
Claro.
Que se vaya, el empezar tu propio club, que a nadie le gusta tu hobby, que vengan, únanse.
Estaba muy centrada, estaba muy padre.
El mismo Louis, por ejemplo, pues nadie lo quería en su escuela porque lo veían muy enojón.
Pues ¿qué onda
como
drum
en sus caras.
¿Y qué onda con su cabello?
Bueno, sí. Si me acerco me quema.
Fíjate que no son muchas las series que hacen sentir eso. Por ejemplo,
mande.
Que no son muchas series las que te hacen sentir esas sensaciones de cotidianidad. Por ejemplo, te digo, en la nueva serie de Supercampeones, que por cierto la hizo Cora, Luigi y así, está muy bien trabajado incluso en el doblaje. Te hacen sentir realmente el despedirte de la gente, una lesión, ese tipo de cosas. Te lo meten de una forma súper dramática y tal. Y también, por ejemplo, lo de hacer amigos y formar tus clubes y tal, que también es, por ejemplo, de Inazuma Eleven. La primera temporada, las otras ya están muy fumadas. Pero pero esa sensación, esa naturalidad, no las manejan mucho actualmente, creo.
No.
Creo que casi no. O bueno, ahora es más raro que lo traten de manejar.
Tal vez piensen que no va a funcionar, pero pues yo creo que es el éxito que ahorita tiene Burst.
Uh-huh. Es que al menos no va a funcionar para el público objetivo, que normalmente son más chicos. Pero... Bueno, para lo que no somos nosotros, yo creo que sí. Uh-huh.
Ah.
Es que queremos ver nuestra realidad más feliz.
Claro.
Ah, es tan bonito. No, aparte, yo siento que de aquí lo único que podría alcanzar el nivel de Sparking es ya el crossover de las tres sagas.
Sí, no sé cómo podrían superarlo, la verdad. Está demasiado
eso, eso sería lo mejor.
Sí. Bueno, no sé cómo conectarían Metal, pero... Sí. Pero Bakuten existe en el universo. Existió, al menos, el juguete. Entonces...
Es que... Oh, bueno... A mí me habría gustado mucho ese crossover, pero siendo Baruto todavía no campeón, o sea, como en ese
sí, crecimiento. Sí, Baruto chiquito.
Ajá. Sí. Que no me molesta si nos dan una película así, ¿eh? Con Baruto chiquito y...
Pues es que pueden aplicar la de, como son en teoría universos diferentes, podrían llegar a lugares temporales diferentes igual.
Digo, no sé cómo lo meterías, porque siento que probablemente todo se desarrollaría desde Emerald Fight. Porque es como la más fantasiosa y siento que es de la que podrías explotar todo.
No sé yo, o sea, en Bakuten hay hoyos negros. O sea, ahí, ahí algo pueden hacer. De hecho, es algo que me decía Aditya la otra vez, que con el hoyo negro que hace Brooklyn, te imaginas que se rompen las realidades y por eso...
Ok, buen punto.
No sé.
Podría funcionar, pero ojalá lo hagan independientemente del pretexto o...
¿Sabes qué? Solo como que de repente llega un día y ya.
Se juntan.
No me importaría.
Es como, oye.
Hola, eres tú.
Oye, ¿qué te crees el número uno?
Sí, no sé qué sería mejor, una película o una serie.
Creo que una película.
Una película, creo yo. Sí, sí.
También algo que me gustaría es ver, pero a los equipos. O sea, ver al Club Beigoma de Baruto, el original. Combatiendo contra los de Chousets, contra los de Gachi y ahora contra... Bueno, en Sparking no hay...
No hay equipo como tal, a menos que metas a monstruos.
Sí, porque sí, o sea, hay clubes, eso sí sabemos que existe. Eso
ah, no, pero me refiero, o sea, a los personajes icónicos. O sea, piensas en la primera temporada de Burst y tienes al Club Beigoma, en Evolution está Becesol, ahí habría un conflicto probablemente.
Sí.
Medio equipo está allá.
Sí, los toros.
En Chousets, pues está Aiga, está Fubuki, está Shan, está Laban. El Ranjiro, o sea, sería muy padre un torneo por equipos que no hemos visto desde la primera temporada, no, desde
Evolution, God. Sí.
Y acuérdate pues, tú de la tensión que era ver a los equipos pelear.
Es que como cualquiera la podía echar a perder. Sí.
Ah, sí, cuánta tensión. Ojalá. Ah, hay tantas posibilidades, o tal vez hagan ya un reboot.
Yo creo que harían más un reboot, tendrían que empezar. Es que lo que están haciendo con Sparking no tiene parangón, entonces... No sé yo cómo lo podrían superar, pero si algo he mencionado Takara es que cada vez se superan. O sea, yo lo de Gwyn dije, wow, esta narración introspectiva de los personajes, no creo que lo puedan superar. Y bueno, no se han centrado tanto, pero bueno, Hikaru ahí tiene sus detallitos. Y el drama que tiene esta temporada es brutal. Ranjiro dio un salto increíble desde Turbo hasta aquí. Y random, ¿te acuerdas? O sea, de las primeras veces que nos sentamos a comer, a platicar de esto, yo te dije, a mí los Kiyama no me gustan, los detesto.
Sí, sí, sí lo recuerdo.
Y esta temporada es su reivindicación, total. Es
muy cañón. Pero hace que todo lo que, o sea, no podrían estar aquí sin...
Claro, sin todo lo anterior, claro. Entonces, es como terminar de construir los personajes que se quedaron pendientes. Por eso también me gusta Sparking, pero pues eso no lo van a poder hacer para siempre. Por eso supongo que es el ending así, de que se van y se queda nada más Aiga y Drom, así como en Narnia. Los grandes ya no pueden entrar, ya nomás los chiquitos. Entonces,
no lo hagan.
Sería muy extraño. No, yo siento que sí sería más apropiado darle un final, o sea, para ya poder decirle también adiós a Baruto, si no vamos a estar como, ¿y por qué no está?
¿Por qué no está?
Lo digo porque yo sería de esas personas.
Ya. Necesitamos una temporada de puro Baruto. Bueno, para cerrar, necesitamos una de Baruto.
Es que imagínate, o sea, vemos a Baruto en la primera construyendo sin saber, porque tampoco era como tal su intención, fue algo que nació de corazón y por ser él.
Entonces empezó en su escuela, uh-huh. De repente se fue a los mundiales.
Entonces ahora viendo el mundo que ha él mismo propiciado, es como, órale.
Qué belleza.
Que yo creo que eso estaría bien para otro programa. Yo no creo que es Baruto el que está propiciando esto, ¿eh? Yo creo que va más allá de cerca de las otras personas. Pero lo hablamos en otro programa, porque es un tema bastante denso. Y llevamos 50 minutos.
No, si el mismo autor lo dijo.
Baruto es
Sí, o sea, no porque lo busque, o sea, no es como que sea su misión de vida, pero más bien su vida es lo que inspiró a la misión de otros.
Claro.
O sea, obviamente todos son parte de, porque si no lo hicieran, pues no propiciaría, pero él es como un catalizador, vaya.
Uh-huh. Sí, no, evidentemente va de la mano su historia, pero, por ejemplo, la otra vez hablando con Aditi y tal, que es con la persona con la que me fumo los episodios prácticamente, me di cuenta que muchos... de los otros personajes realmente son los que hacen cambiar. Por ejemplo, el panorama de que ahora haya clubes en todos lados, yo creo que tiene que ver más con Arthur, que ahora esté el ranking mundial otra vez en lugar del campeonato y tal. Tiene que ver más con los esfuerzos que hizo Arthur y demás. Las cosas que sí cambiaron en la WBA y que él quería cambiar. Igual con el Ashtem, creo que se llama, ¿no? El Devolution. Que así de primeras, de barrita nada más, es gracias a él que hoy en Bladetown existe la Neo Bay Arena, la ¿cómo se llama? La GT Arena, la nueva y todas esas cosas, porque esas son cosas que no se construyen en poquitos años y que es él el que empezó a mover el dinero alrededor de la marca.
Ahí está Guaquilla.
Guaquilla también.
¿Sabes qué? Esa es la nueva teoría. Guaquilla es el real protagonista.
Sí, sí. Guaquilla es el genio detrás de todo. No, pero o sea,
es muy curioso. Sí. Obviamente todos tienen un papel fundamental, pero, o sea, asociándolo, por ejemplo, a lo que, digo, no es sonar como muy creídos ni nada, pero, por ejemplo, nosotros igual hemos ido como solamente siendo nosotros quitados de la pena, subiendo, haciendo, compartiendo como el gusto por el bake, que es lo que hace Baruto.
Sí.
Y creo que sin querer queriendo también logramos
aumentar
el alcance, el gusto, pero
inspirar
realmente
gente.
Lo que ha logrado diversificar aún más esto no somos nosotros, o sea, nosotros, ¿cómo decirlo? No sé, ni siquiera punto de inicio, encuentro.
La semilla, como en Sao.
Exacto.
Punto, algo así como el Big Bang, algo así, como que de ahí, de algo que fue algo cerrado, se expandió.
Uh-huh. O sea, como cuando Tai y Matt están peleando en el Digimundo y todos los demás niños lo ven. Pero como tal, ellos no estaban buscando nada. Pero después de ahí ya salen más DJ elegidos y demás. Pero, por ejemplo, tú, el señor Sacir, Galaxy, Flow, todos, Miguel. O sea, cada uno ha traído propuestas diferentes que están uniendo más la comunidad que nosotros realmente nunca lo vimos y no lo intentamos. Y ustedes, si no fuera por eso, no estaríamos donde estamos ahorita. O sea, nada más lo que hizo el señor Sacir.
Claro.
O sea, abrió una puerta gigantesca. Lo que haces tú con el contacto de la comunidad y muchos de los VTubers que tú viste en directos de hace tiempo, que igual salieron todavía más adelante y aquí están.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Es más bien como que se amplifican las ondas. Como tienes una señal y de repente es expandir de ese lado, pero igual te regresa y tú la sigues expandiendo.
Es una analogía. Sí. Creo que es la mejor forma de explicarlo.
Sí.
Por fin doy una explicación que sirve.
Sí, totalmente, es muy curioso. O sea, no fue como Naruto convirtiéndose en Hokage.
No.
O sea, porque ahí ya como Hokage obviamente es el que toma las decisiones y demás. Uh-huh. Pero Baruto sí, con ese mismo espíritu que Naruto iba contagiando a todos, solamente que él siguiendo siendo él.
Así es.
Tocando la vida de todo aquel que se encontraba. Pero sí, tienes razón. Pero si no estuviera él, no habría pasado nada.
Eso es lo que dices, de que aunque sea que le sonreas a una persona un día, eso puede alegrarle el día y hacer que haga algo. Entonces, siento que es algo así.
Es como la actitud que todos deberíamos idealmente tener o procurar más.
Pues sí.
Puede ser.
O es que, ya ves, tanto se puede aprender de Blay.
Sí, no, tiene buenos valores. Desde la primera temporada, desde Tyson. Te enseña muchas cosas.
O podrían, ¿por qué no hacen lo que hicieron con los de Sakura Card Captors, que sacaron a los personajes y los metieron en Tsubasa, que era un poquito más de aventura acá, loca, épica?
Eso nunca entendí.
Pero
no te presto, o sea, el manga, Andy.
No, nada más era como el mismo diseño.
El personaje, pero no era el personaje.
No, es que es complicado, es un multiverso que está conectado temporalmente.
¿Pero no lo habían como cortado o algo así?
No. Luego, mira, es que como todavía no termina Clear Card, hay cosas pendientes, pero sí.
¿Todavía sigue?
Clear Card, sí, el manga. Y de hecho, los de Clamp lo publican en español, en su canal de YouTube.
Oye, pero ¿qué tal el anime? Ya nunca salió.
Borran el anterior.
¿Doblado?
Creo que no. Supongo que, bueno, no sé, son cosas de los clientes, así que pues, los dueños.
Pero bueno, o sea, pensando nada más de que sigue siendo de mis escenas favoritas y épicas, y creo que seguirá ahí hasta el final de Beyblade, es Shu. Shu peleando contra las bestias de Longinus, va a venir Valkyrie con su hacha. No, juegues. O sea, Shu tiene que estar en Sword Art, en algo más.
Shu sí es de Sword Art, ¿eh? Shu sí sería de la vanguardia.
La convención es demasiado poderoso, por eso es tan guapo.
Sí. No, sí, sería de los caballeros de sangre ahí, Shu. Porque hasta su uniforme es de eso. A lo mejor eso tiene algo que ver, porque su uniforme es igual a los de los caballeros de la hermandad de sangre. Ahora que lo pienso.
Tiene una cicatriz, sí, tiene ojos rojos.
Está bien intenso, ¿no?
Qué fuerte.
Ah, sí, estaría. Denme esos personajes, pero.
Una serie de acción. Estaría locochón.
Sí, me gustaría.
Ah, tal vez por eso este Kets que era Raditz. Se regresó a Dragon Ball.
Es el de Fairy Tail. Es el de Fairy Tail. Sí, sí.
No me acordaba de ese sujeto, pero sí. No.
Ya, sí, sí.
Ah, qué loco. Y si mejor hacen un crossover con Dragon Ball.
Ya acabo de ver. Bueno, no he visto el video que pusiste apenas.
Es que hay muchas referencias. A Hiro Morita le gusta.
Le gusta, sí. O sea,
yo creo que es bastante obvio.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Ah, mientras no les den hijos como a Naruto.
A Inuyasha. No he visto esa.
No, me está gustando la
serie. No he visto ni el final, te lo juro, de Inuyasha. Me quedé en no sé qué episodio. Pero me gustaba mucho.
Estaba volviendo a ver y me quedé como, wow, esto es un poquito cringe. Pero me sigue gustando.
Ya, bueno.
Pero lo que sí es que la nueva, siento que están haciendo algo interesante. Pero ¿por qué, Kikyo? ¿Qué haces ahí? Ya muérete.
Pues he visto muchos memes al respecto, pero es que no he visto. Creo que me quedé como en el 70 y algo.
Entonces, no te faltaban tanto,
somos
como
30. Oye, ¿qué tal que en 10 años, ya no sé, 10, 15 años, cuando tengamos nuestros 40s, nos sacan el reboot de Beyblade Born? Así como ahora ya. Con Digimon.
Me voy a sentir muy...
¿Ya viste?
Imagínate el reencuentro, ¿no, ma?
Sería muy cotorro.
Ya. Es que con lo que están haciendo pueden hacer un Pokémon, o sea, de sacar anime infinito.
No, yo lo veo por los diseñadores.
Ya sé.
De los juguetes. O sea, no, yo creo que necesitan un descanso también, ¿no?
Denme chance.
No sé. O sea, si quisieran.
A ver, se rifan muy bien.
Si quisieran.
O sea, yo apenas puedo diseñar. Primero soy diseñador industrial y aún así no puedo diseñar tan rápido como esos sujetos. O sea, sobre todo darle esa variación, ponerle como todos esos detalles que lo hacen más especial y que dices, no, ma, este Valkyrie es nuevo.
Ya es lo mejor que podrían hacer.
Ajá, y son de repente genios. Sacan otro, es como, no puedes.
Son genios, eso son genios.
Pero es otra cosa.
Bueno, Chaucer y Spriggan sí es como que...
opinión poco popular, pero poco de verdad Chaucer no me gusta. Siento que estaba feo.
A mí me gusta batallar con él, pero en su diseño sí se nota un paso hacia atrás.
Sí.
Es que Requiem.
Requiem era bellísimo.
Ya, sí.
Y de repente llegó Lord.
Lord. Lord es muy fuerte. También es muy bonito, me gusta, pero creo que es más fuerte que bonito.
Sí, Lord sí.
Y World sí es como Dios. Muy bonito en todos lados.
Y aún no los amas.
No
manches. Yo nada más lo usé para su survival y ya. No lo he querido volver a usar. Y eso que está el otro ahí guardado para si las dudas, pero...
Sí, no, yo ya queremos verlo en acción, pero llegará en su momento. Ya tenemos al Sprite en Requiem, así que...
Ah, sí, es cierto.
Oigan, llevamos una hora. De ahora sí.
Órale, era de 20 minutos.
Era de 20 minutos.
Bueno, esta era la prueba, ¿no?
Sí.
Mañana grabamos el bueno.
Bueno, no manches, para resumir todo lo que pensamos está cañón.
Es que más bien aquí abordamos como todos los temas que podrían ir en temas separados.
Sí, en temas. Yo creo que estaría bien centrarnos bien en un... Le decimos este.
Pues este lo podemos subir así, nada más, y ya...
Pues ¿cómo dices la prueba?
Díganos si les gusta, si alguien llegó hasta aquí.
Sí. Si a alguien le interesó lo suficiente escuchar todas nuestras jaladas, sí.
Claro.
Dime si quieres escuchar más.
Que me sigo.
Podemos, ¿eh? En las discusiones duraban como 2 horas, ¿no?
Sí.
Y de hecho, seguimos hablando después de grabar.
Tiene mucho que no escucho esas discusiones empezando Borst. Debo escucharlas y compararlas. Deberíamos hacer una actualización.
Sí, oye. Pues lo podemos
cuando
hacer
cuando hablábamos
aquí.
De hoy anunciaron Borst. Estoy seguro que hicimos una justo del anuncio.
Sí.
Creo que sí. Ah, sí, cierto, sí.
Sí, 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 sí lo hicimos.
Oh, ok, y suena bien para otro capítulo.
Así
mira
es.
Mira que criticábamos un buen Spraygun y de repente, oh,
Spraygun. Spraygun.
Yo me burlaba de que era un Digivice. Yo me burlaba. Estoy seguro.
No, sí.
De repente se enamoró de Shu.
Ya, es que una cosa era el
Digivice. No, los diseños los criticábamos desde que salió. Se parece a Masamune.
Ah, sí,
sí.
No, ¿qué pasa con ese rayito de los ojos? ¿Por qué tienen doble anillo?
Ya, es que... Uf. Pero es que también cambió mucho el diseño de los personajes.
Es que llegaron a un diseño que era como tan... O sea, si lo sigues viendo, sí se ve medio piratón. No, ahorita nada más le tienes cariño ya.
Uh-huh. ¿Los de Beyblade?
Los primeros.
¿Los primeros de Barto?
¿Los minis? Sí. Porque sí. Se veían tan plasticosos que decían, no manches, esta cosa se va a romper.
Ah, le hablas de los Beyblade. Yo, creí que eran los
yo creo que hasta que salió Horosus de esos, o sea, no me gustaron.
¿Horosus no te gustaba, dices?
No, hasta que salió Horosus. Porque el Valkyrie no me gustaba verlo en fotos, pero cuando me llegó... Dije, Dios. Ah, pero todos los demás no.
O sea, es que Andy, lo que decías es que, o sea, sí se ven sencillos, pero ok, sí. Es que sobre todo veníamos
de la era de metal.
De 4D, no, de, bueno, de Synchron, pero bueno, de 4D.
Y eso que veníamos de Synchron. si hubiera sido de 4D a...
No,
man.
Sí.
¿Es que esa temporada? ¿De qué temporada estás
Hay que hablar
hablando?
De 0G.
Hay que hacer un episodio de 0G. Pero lo tengo que volver a ver, es que yo no me acuerdo de nada, te lo juro. Nada más me acuerdo de que Rey tenía un hijo ahí. Y ya.
Ay, sí, no más.
Está cotorro. Sinceramente es una parodia. Es como una parodia muy mala.
Desbloquea los traumas, Alex, que salen como 2 horas.
Ay, no.
Sí, tengo curiosidad, de verla, porque no, yo tampoco la tengo muy, muy presente. O sea, me acuerdo del mal sabor que me dejó.
Sí.
Yo no había visto el final, desearía no haberlo visto.
No.
Ya, es que el Douji Mecha trompo.
Lo siento, Takafumi.
Me caes bien de todos modos. Me caes bien, me gustan tus directos, señor Takafumi.
O sea, Takafumi sé que no fue su idea porque él tenía, bueno, era un Douji Cyborg con un nuevo Wolf, pero en el anime lo hicieron a Douji Trompo y pues...
¿Quién hizo eso?
Como
¿Quién hizo el pitch meeting? Neta, ¿quién?
Ya, es que mira, no es a quién se le ocurrió, ¿quién lo aprobó?
¿Mande?
Que no, el punto no es a quién se le ocurrió, el punto es quién lo aprobó.
Lo aprobó.
Sí.
Esa es buena, ¿eh?
Que dijo, sí. Sí. Mejor que tu algo.
Sí, sí.
No, pero eso ya será un tema para otra ocasión. Por ahora, pues sí, vamos a hablar del capítulo 20, no 30. Y...
30.
Y hablamos como de todo, pero está bien, significa que hay mucho de qué hablar. Así que, pues yo creo que por ahorita...
Creo que está bien, ya los mareamos.
Sí,
ha sido todo.
Todo.
Así que, Alex, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, un honor estar aquí.
Por este encuentro, porque nunca nos hemos enfrentado bien en la vida real.
Ya sé.
Así es.
Pero una pantalla en el celular.
Ya no subirías ahora sí el de Linkin Park, ¿eh?
No, ya no puedo.
Podría subirse en este nuevo canal.
Ya, bueno, es verdad.
Ah, pero bueno, asistente, tú también, ya despídete.
Nos vemos.
Así que cuídense mucho y hasta el próximo encuentro explosivo. Hey.